Juan capítulo 16. Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura comenzando con el versículo 4. Juan 16, 4. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dirigieron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es de esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Unas horas antes de morir en la cruz, ya Judas Iscariote lo había traicionado, ya nuestro Señor Jesucristo había lavado los pies de los discípulos, todo estaba listo, por así decirlo, para el Gólgota, para el Calvario. Unas horas antes, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 16 y el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos convenía que nuestro Señor Jesucristo subiera al cielo? ¿Por qué nos convenía que nuestro Señor Jesucristo subiera al Padre? En otras palabras, ¿cuáles son los beneficios que tenemos por la ascensión de nuestro Señor? Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos por la ascensión de nuestro Señor? Desafortunadamente, la ascensión de nuestro Señor no se estudia tanto como la crucifixión, como la resurrección. Pero la ascensión es muy importante, es un error muy grave no saber y conocer y aplicar lo que es la ascensión de nuestro Señor. Sin la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de nada serviría la crucifixión, y lo digo con cuidado, pero es cierto. Sin la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de nada serviría la resurrección tampoco. La ascensión es muy, muy importante. Hay cinco columnas, cinco pilares que sostienen nuestra cristiandad. En primer lugar está la encarnación de nuestro Señor, que Él nació, lo que es la Navidad. Por supuesto está la crucifixión, la columna, el pilar principal. También está la columna de la resurrección. Pero también está la columna, el pilar de la ascensión, muy importante. Y por supuesto, la última columna, la manifestación gloriosa, la segunda venida de nuestro Señor, es una columna de la cristiandad. Quitamos una de estas columnas, no creemos en una de estas cosas, y todo el edificio de la cristiandad se cae. Quita tú la columna de la ascensión, no la apliques, y todavía estás en tus pecados. Como Pablo dice en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección, nuestra fe es vana. Entonces, hay que estudiar, hay que meditar, hay que aplicar la doctrina de la ascensión. Es muy importante. Por esta mañana no vamos a estudiar todo acerca de la ascensión de nuestro Señor. Tan solo vamos a notar, como dije, cuáles son los beneficios que tenemos por la ascensión de nuestro Señor. Ahora, como acostumbramos, unos comentarios antes de comenzar. El primero, la ascensión de nuestro Señor no cancela sus promesas de que Él está con nosotros. Mateo 28, el último versículo, nuestro Señor Jesucristo nos promete, he aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Pero si nuestro Señor Jesucristo ascendió, ¿cómo es posible que Él esté con nosotros? Hay que comprender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros por su Espíritu, es parte de la Trinidad. Pero también nuestro Señor Jesucristo es Dios, omnisciente. Aunque Él es hombre como nosotros, una persona como nosotros, Él es Dios. Y como Dios, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en el cielo y Él está aquí con nosotros también. Ahora, ¿cómo es esto posible? Realmente, mi respuesta a esto es un gran misterio. Como dijo el apóstol San Pablo, es un gran misterio. Dios se manifestó en carne. Y en esa carne es Dios. Dios omnipresente, Dios soberano, y todas las virtudes de Dios están en Cristo. Él está en el cielo, Él ascendió, pero también está con nosotros. Entonces, la ascensión de nuestro Señor no cancela sus promesas de que Él está con nosotros. En segundo comentario, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue corporal, fue en carne, fue el tórax, la cabeza, los brazos, las piernas de nuestro Señor Jesucristo, en carne, Él subió al cielo. No fue una visión, como algunos dicen, no fue una visión hipnótica, una imaginación de los discípulos. Él realmente, en cuerpo, subió al cielo. Garantía, hermanos, hermanas, que nuestros cuerpos también van a ser transformados y nosotros también vamos a ascender al cielo. 1 Tesalonicenses 4:17. Tercer comentario. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue un milagro. La ascensión de nuestro Señor no la podemos explicar. ¿Cómo es posible que pasó la atmósfera y la estratosfera? ¿A dónde subió? ¿Y por qué no podía venir el Espíritu Santo? Es un milagro, hermanos. Y los milagros no se pueden entender y no se pueden explicar. Es un milagro de Dios. Así como la resurrección fue un milagro, y la encarnación fue un milagro, y la crucifixión también fue un milagro. Porque se han puesto a pensar, ¿cómo es posible que la vida murió? ¿Cómo es posible que Dios murió? La crucifixión ciertamente es un milagro. El autor de la vida fue crucificado. Y la ascensión también es un milagro y no lo podemos entender y explicar. Y por cierto, demos gracias a Dios, que no somos salvos si entendemos los milagros. Es decir, no tenemos que entender los milagros para ser salvos. No. Dios no nos salva por nuestro entendimiento. Dios nos salva por nuestra fe. Por nuestra fe nos salva y por nuestra fe nosotros podemos vivir. El milagro de la ascensión está en las Escrituras. Entonces, lo creemos por fe y lo aplicamos por fe. Muy bien. Con esto en mente, como cristianos, ¿qué beneficios tenemos por la ascensión de nuestro Señor? Primer beneficio, la provisión del Espíritu Santo. Por la ascensión, Dios nos provee, Dios nos da el Espíritu Santo. Está muy claro en el pasaje que leímos, Juan capítulo 16, nos dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, etc. El Consolador, el Espíritu, nosotros lo tenemos por la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora alguien inteligentemente pudiera preguntar, ¿que el Espíritu Santo no estaba antes? ¿Que los del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo? Claro que sí. Desde Génesis capítulo 1, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Claro que sí, nadie puede ser salvo sin el Espíritu. Pero, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió, el Espíritu descendió con más poder, con más difusión, por así decirlo, en abundancia. Vean Juan 7, palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí, nos dice, si alguien tiene sed, venga a mí. El versículo 38 nos dice, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo descendería con ríos abundantes y agua viva, la difusión, el poder. Y por supuesto podemos ver esto en Hechos capítulo 2. Lean esta tarde. ¿Cómo pasó en Hechos 2? ¿Cómo el Espíritu descendió con poder y se difundió con gran poder, salvó a miles de personas? Ahora, ¿por qué es importante la provisión del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo nosotros? Bueno, esto nos llevaría a una serie de estudios. Pero en resumen, rápidamente. Número uno, el Espíritu Santo es el que nos transforma. En Tito capítulo 3 nos dice, Él es el que nos regenera. Una persona no puede ser salva, esa persona endurecida, no puede ser salva por sus propios medios o por un pastor o por una persona que le hable, ni siquiera viendo un milagro. A menos que el Espíritu Santo lo transforme, cambie ese corazón de piedra. Número dos, el Espíritu es quien nos ilumina. 1 Corintios 2 nos ilumina a entender las Escrituras, nos ilumina a ver a Cristo, Juan capítulo 16. Número 3, el Espíritu es quien nos santifica. Gálatas capítulo 5 nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es el Espíritu que produce esos frutos, ese fruto en nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos santifica. Número 4, el Espíritu es quien nos consuela. Y qué bonito, ¿verdad?, en este versículo, cómo nuestro Señor Jesucristo le llama al Espíritu Santo, el Consolador. Y como cristianos tenemos al Dios de toda consolación en el Espíritu Santo, y nos ayuda en nuestra mente, en nuestro corazón, a vencer las tristezas de este mundo. Número 5, el Espíritu es quien nos ayuda. Romanos capítulo 8 nos dice, Él nos ayuda aún a orar, porque no sabemos, véanlo con sus propios ojos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A mí me consuela mucho este versículo, saber que el Espíritu Santo me ayuda en mis oraciones. Porque muchas veces por mi propia emoción o por mi enfermedad, por mi propio pecado aún, yo sé y siento que Dios no escucha mis oraciones, que Dios está lejos de mí. Pero gracias a Dios que aún en esa debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda en las oraciones. También, número 6, el Espíritu es quien nos sella, Efesios capítulo 1, nos sella como los hijos de Dios. Número 7, el Espíritu es quien nos guía. Todos los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 lo tienen todavía, el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos guía la verdad, Juan 16, nos guía nuestra vida también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a trabajar? Todas esas cosas es el Espíritu Santo quien nos guía y abre y cierra las puertas en nuestras vidas. Muy importante entonces la obra del Espíritu Santo. Número 8, el Espíritu es quien nos vivificará. Romanos capítulo 8, véanlo con sus propios ojos, el versículo 11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ciertamente entonces la obra del Espíritu es muy importante en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? No sé realmente por qué. Tal vez por el movimiento pentecostal y las exageraciones de muchas iglesias acerca del Espíritu y las sanidades y el don de lenguas. Pero me temo también que hay muchos cristianos que no creen en el Espíritu Santo. Ah, claro que sí. Si les pregunto, ¿usted cree en la Trinidad? Ah, sí, yo creo en la Trinidad. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Ah, sí, yo creo en el Espíritu Santo. Pero creer en el poder y en la obra del Espíritu Santo, no creen. No oran como Ezequiel dice en el capítulo 37, Espíritu, ven y que estos muertos tengan vida. No oran en el Espíritu, no viven en el Espíritu. Temo que esto es una cosa, hermanos, que nos hemos ido al otro extremo. Creamos en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Si alguien me preguntara, ¿por qué no tenemos avivamiento? Hemos orado y orado. ¿Por qué no tenemos avivamiento? Yo respondería, porque hemos contristado al Espíritu Santo, por eso. Hemos contristado al Espíritu Santo. Hemos menospreciado la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿No, hermanos? El Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es muy importante en la cristiandad. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese el Consolador, no vendrá a vosotros. Por la ascensión tenemos al Espíritu Santo. Por así decirlo, aprovechemos este beneficio de la ascensión de nuestro Señor. Segundo beneficio, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Por la ascensión nosotros tenemos la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Leímos de esto en Romanos 8:34 la semana pasada. Pero vean conmigo Hebreos 9:24. Hebreos capítulo 9 y versículo 24. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Él ascendió, Él subió al cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 7 y versículo 25 muy claramente nos dice el escritor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Él está en el cielo, hermanos, intercediendo por nosotros. Yo no quiero un intercesor humano. Por así decirlo, yo tampoco quiero un intercesor angelical. Yo quiero un intercesor divino. De hecho, no puede ser más que divino, no puede ser más que Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, hombre. Es Cristo nuestro único mediador y es el único que puede interceder por nosotros. Lo que deseo recalcar en esta mañana es que su intercesión es segura. Su intercesión es eterna, es eficaz. El apóstol Pedro cayó, y cayó muy bajo, pero no cayó tan bajo como Judas Iscariote. El apóstol Pedro no desertó, no abandonó la cristiandad. El apóstol Pedro no se ahorcó como Judas Iscariote. ¿Por qué? Lucas 22, véanlo con sus propios ojos. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y nos dice el versículo 31. Nuestro Señor Jesucristo dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ahí está la diferencia. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no cayó como Judas Iscariote porque Cristo intercedió por él. Como cristiano, si tú caes, tú tienes un intercesor, un abogado. 1 Juan 2:1, las palabras del escritor ahí son claves. Si nosotros decimos que no hemos pecado, somos unos mentirosos. Pero no debemos de pecar. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero luego nos dice Juan, 1 Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos un intercesor, tenemos un mediador para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es por su ascensión entonces que tenemos a ese gran intercesor, omnisciente y omnipotente, compasivo y bondadoso, como abogado por nosotros. No lo había notado precisamente hasta ayer cuando estaba leyendo otra vez ese versículo acerca de Pedro y cómo nuestro Señor Jesucristo le anunció que iba a ser zarandeado. No había pensado esto, pero nuestro Señor Jesucristo sabía que Pedro iba a ser zarandeado por adelantado. Él es omnisciente. Por eso Él rogó por Pedro. Lo voy a decir con cuidado. No me malentiendan. Nosotros no tenemos que pedirle a Cristo que interceda por nosotros. Él ya intercede por nosotros, por adelantado. Debemos llorar a Él, por supuesto, no nos metas en tentación. Debemos llorar a Él por nuestras necesidades. Pero Él ora, Él intercede por nosotros eficazmente, seguramente, divinamente, por nosotros, por adelantado. Y es por su intercesión entonces que tenemos lo que tenemos. Es por su intercesión que somos lo que somos. Si necesitamos algo, Él intercede por nosotros. Si vamos a llegar al cielo, es por su intercesión. No por nuestras buenas obras o nuestra fidelidad o nuestra perfección, sino por su intercesión. Hace algunos años caí yo en una depresión espiritual y este versículo de Romanos 8:34 me salvó. Esta doctrina me salvó. Él está intercediendo por mí. Él es nuestro intercesor. Nos convenía entonces su ascensión. ¡Qué gran beneficio! La intercesión de Cristo. En tercer lugar, tenemos la exaltación de Cristo. 1 Pedro 3:22 nos dice, tercer beneficio de la ascensión, la exaltación, la glorificación de Cristo. 1 Pedro 3:22. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el versículo 21, la resurrección de Jesucristo, a quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Filipenses 2:8 también nos explica esto, en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, el versículo 8, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y lo exaltó hasta lo sumo. Bueno, obviamente la exaltación de Cristo se refiere a Él. Cristo fue exaltado. La exaltación y la glorificación es de Él. Pero también nos beneficia. Nosotros también somos beneficiados por su exaltación. ¿Por qué? En primer lugar, porque su glorificación implica nuestra glorificación. Si Él fue glorificado, entonces nosotros, porque estamos unidos a Él, también nosotros somos glorificados. También nosotros estamos en los lugares celestiales. Vean conmigo Efesios 2. Efesios 2. Ahora, esto es teoría y es teología. Lo vimos en Romanos 6, ¿se acuerdan? Pero es muy práctico también, hermanos. Efesios capítulo 2 y versículo 4 nos dice: nosotros estábamos muertos en pecados, nosotros seguíamos la voluntad del diablo. Versículo 2, éramos hijos de ira, pero versículo 4 nos dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un hecho ya, en nuestra unión con Cristo esto ya sucedió, está garantizado, tan garantizado que Él nos dice: todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Ya es un hecho. En nuestra unión con Cristo, Él ya nos glorificó como Cristo está glorificado. Y esta es una de las razones por las cuales en esta iglesia nosotros no creemos que vamos a perder nuestra salvación. No podemos perder nuestra salvación porque Cristo ya está en el cielo. Nuestra cabeza está en el cielo. Nosotros estaremos en el cielo glorificados con Él, en Cristo. Segundo lugar, por su exaltación, nosotros tenemos su protección y su provisión está segura. Por su exaltación, nuestra protección y provisión están seguras. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el versículo 19. Efesios 1, 19. Nosotros debemos aprender, nos dice el apóstol San Pablo, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, y sentándole a su diestra, ahí está su exaltación, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, para beneficio de la iglesia, la cual es su cuerpo, versículo 23. Ciertamente, entonces, por la exaltación de Cristo, Él está sobre todas las cosas y provee todo lo necesario y nos protege. Es por eso, Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dice que los ángeles nos cuidan. Es por eso que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es por eso que tenemos dones. Ven conmigo también ahí en Efesios, nos dice el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y nos dio dones. ¿Cuáles dones? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ustedes pueden seguir la lista. Es por la ascensión de Cristo que Él provee todos esos dones para su iglesia. Ciertamente entonces nos convenía su ascensión. ¡Qué gran beneficio! El último beneficio que tenemos, la preparación de nuestra morada celestial. Ven conmigo, por favor, Juan 14. La preparación de nuestra residencia oficial, por así decirlo. Juan 14, 2. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Subió, Él ascendió para preparar lugar para nosotros. ¿Qué significa esto? No sé. Hay algunos que enfatizan: por la cruz nuestro Señor Jesucristo preparó el lugar para nosotros en el cielo. Es el precursor en el cielo, nos dice Hebreos. Hay unos que enfatizan eso, y ciertamente eso es verdad, pero creo que hay más que eso. Hay algunos que enfatizan las calles de oro, las puertas de perla, el río de la vida, y todas esas cosas de la gran ciudad celestial. Ciertamente es verdad, pero yo creo que hay más que eso. Isaías nos dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé ni puedo describirlas porque no las he visto ni las he oído. Son increíbles, hermanos, maravillosos. Es algo fuera de serio, de otra dimensión, por así decirlo. Eso de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está preparando un lugar para nosotros, es más maravilloso de lo que nos imaginamos. Si el templo de Salomón, que duró Salomón 7 años en construirlo, fue glorioso y majestuoso, imagínense cuántos, 2,000, 3,000 años, nuestro Señor Jesucristo preparando un lugar para nosotros. ¡Qué tan maravilloso será! Realmente no sé qué significa esto, pero lo más glorioso, ¿por qué está preparando un lugar para nosotros? Volvamos a Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo maravilloso del cielo. Eso es lo glorioso del cielo. Y yo te voy a decir a ti, si tú te quieres ir al cielo por el oro, si tú te quieres ir al cielo por las perlas y los diamantes y los zafiros y todas esas cosas preciosas, no. Lo precioso del cielo es estar con Dios. Lo precioso del cielo es Cristo. Juan 17:24 nos dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo glorioso del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Lo digo con mucho cuidado. Si tú has creído en Cristo para no ir al infierno y para ir a las calles de oro, tu cristiandad es muy pobre, paupérrima. No se trata de eso la cristiandad se trata de Cristo. Él es lo glorioso y precioso del cielo. Eso es lo maravilloso del final, estar con Cristo para siempre. Él ha preparado un lugar para nosotros en su casa. Hay algunos que piensan y se imaginan el cielo de muchos palacios y muchas casas, pero Juan nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. vamos a estar en una casa. Todos vamos a estar en la ciudad celestial juntos, con Cristo, con Él. Vamos a terminar con cuatro pensamientos prácticos. Si esto es verdad, y lo es, si Cristo ascendió, y Él ascendió, y estas cosas, estos beneficios son verdad, entonces, número uno, hermanos y amigos, pongamos los ojos en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Lo hemos citado y lo vamos a citar otra vez. Colosenses capítulo 3 y el versículo 1. Precioso el versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Romanos 6. Cuando Cristo, pues, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Prácticamente hablando, es el morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No mintáis, casadas, estáis sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres, y podemos seguir la lista. De esto se trata, hermanos, de que pongamos los ojos en las cosas de arriba. El mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos, somos extranjeros aquí. Nuestra residencia está en los cielos. No inviertas en el mundo, invierte en el cielo, invierte en el final. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Número 2. Si esto es verdad, y lo es, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa esto? Bueno, la expresión es de Hebreos 4:14. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que subió al Padre, que ascendió, es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Retengamos nuestra profesión, perseveremos, confiemos en Él. Él tiene mucha compasión, Él nos entiende acerca de nuestras debilidades, nuestras caídas. Perseveremos, Él ya traspasó los cielos, Él ya está esperándonos. Perseveremos, retengamos nuestra profesión hasta el final. En penúltimo lugar, número 3, preparémonos para ir al cielo. Preparémonos para ir al cielo. ¿Cómo? Por supuesto, vivamos como para ir al cielo, no al infierno. Pero el punto que deseo hacer, hermanos, es: esto del cielo es seguro, segurísimo. Por la ascensión de Cristo está garantizado. Para el cristiano, el cielo es seguro. Nadie que ha creído en Cristo, nadie que se ha arrepentido, llegará al cielo y se encontrará que no hay reservaciones para él. No. Cada cristiano tiene su morada. Y toda morada que está en el cielo va a ser llena. Va a estar alguien en cada morada del cielo. No va a haber cuartos vacíos. No va a haber moradas vacías. Esto es seguro. Entonces, hermanos, vivamos conforme a esta verdad. Al llorar aquí, al sufrir penas y dolores, pruebas, tentaciones, temores, anímate, alégrate, acuérdate, vamos a un lugar perfecto, donde no hay lágrimas ni dolor, al cielo, y vivamos así. Somos peregrinos aquí. Esta vida es muy, pero muy breve. Se va a acabar el problema, se va a acabar la prueba, se va a acabar el dolor. Se va a acabar el pecado y las tentaciones. Nosotros como cristianos vamos al cielo. En último lugar, hermanos, si esto es cierto que Él ascendió, esperemos su venida. Esperemos que Él vuelva. En Hechos capítulo 1 nos encontramos con el pasaje que describe cómo es que Cristo ascendió, cómo es que su cuerpo ascendió. A lo último se aparecieron unos ángeles, unos varones, nos dice la Escritura, y le dijeron a sus discípulos estas palabras. Hechos 1:10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él viene otra vez. Esperemos su venida. Esta es nuestra gran esperanza, que Él ascendió y Él viene por nosotros. Voy a terminar leyendo unos versículos de Juan, de ese mismo pasaje de Juan 14. Y he estado hablando a cristianos, he estado hablando a personas que van a estar en el cielo. Tal vez usted como cristiano piense, no, yo soy tan débil, yo soy tan pecador, y a veces dudo de mi salvación. Déjame decirte, como cristiano, tú vas a llegar al cielo. Porque no se trata de tus esfuerzos, no se trata de tu perfección o tu sinceridad, se trata de la intercesión de Cristo. No olviden eso. Se trata de la crucifixión de Cristo. No olviden eso. Se trata de la resurrección de Cristo. No olviden eso. No se trata de nosotros. Se trata de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos a Él.